Bueno, igual que como sucede como con las personas, los mamíferos son especies homeotermas, o sea, tienen que mantener una temperatura corporal en un estándar más o menos en los animales alrededor de los 38 y medio. Entonces, cuando hay mucho calor ambiental, les cuesta mucho perder ese calor que genera el organismo simplemente por el funcionamiento del metabolismo, igual que en las personas. Entonces, perder ese calor le genera un gran, el calor que se absorbe ambientalmente le genera un gran gasto de energía. Y eso a su vez genera más producción de calor. Entonces, es muy importante que en los momentos de mayor temperatura, que es lo que nosotros vemos también para nosotros igual, desde las 10, 11 de la mañana, esta semana, prácticamente no se podía estar afuera hasta las 5, 6 de la tarde, porque el sol era muy abrasador, sumado al viento caliente. Entonces, ¿qué hacíamos las personas? Buscábamos un refugio de un lugar con sombra, más fresco, refrescarnos. Bueno, exactamente lo mismo, tomar agua fresca, no comer cosas, no vamos a estar comiendo un locro esta semana, ¿no es cierto? Porque todo eso genera una alta producción de calor. Lo mismo sucede con nuestros animales, que son mamíferos, igual que nosotros. Entonces, es muy importante que el mismo criterio, por el mismo sentido común que tenemos las personas, lo tengamos para con nuestras mascotas. Entonces, proveerles un espacio fresco, que no estén en el patio al rayo del sol. Si nuestras mascotas no tienen permitido el ingreso al interior de la casa, por lo menos proveerle un espacio con muy buena sombra, ventilado en una galería. Quizás a lo mejor temprano, entiendo que hay que racionalizar el agua, pero a lo mejor rociar un poquito el piso, que lo refresque para que ellos estén echados, que no estén sobre una colchoneta, estén sobre el piso refrescado, que nosotros normalmente las personas limpiamos a la mañana o tarde para refrescar, dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no es cierto?, laborales, etcétera. Pero por lo menos el mismo sentido común que tenemos para con nosotros, tomar agua bien fresca. Nunca vamos a ir a tomar agua de un tarro que está ahí hace 3 días, estancada, con moho, que se ha calentado. Entonces, así como nosotros lavamos nuestros platos después de cada comida, lo mismo con el plato del perro y del agua. Simplemente esponjita con detergente, lavamos y secamos y volvemos a poner limpio. Si el perro está afuera, en todo caso ponerle algunos cubos de hielo al balde de agua o al tarro de agua, porque sabemos muy bien que se calienta en media hora. O incluso le recomiendo también a la gente, si son baldes de agua o son muchos perros, buscar las botellas descartables, llenarlas con agua, congelarlas en un congelador, en un freezer, y poner la botella cerrada adentro del balde. Eso funciona como un refrigerante también y mantiene el agua más fresca. Y darles de comer o muy tempranito a la mañana o tarde a la noche. Evitar comidas, las mismas que evitamos nosotros. Si el animal come alimento balanceado, no hay ningún problema. Pero si come comida caliente, evitar cosas con alto contenido calórico. Hay animales que tranquilamente están acostumbrados a comer verduras servidas, picadas, mezcladas con algún trozo de carne o algún hidrato de carbono, pero siempre que sean, porque lo que tengo para darle de comer es eso, por lo menos que sea en horarios donde la temperatura ambiental baja.
Hay una campaña que se ve mucho por las redes sociales de esto de dejarles agua, de dejar agua afuera para los animales que están a lo mejor en la calle y demás. ¿Te parece que es una buena iniciativa?
Yo creo que los animales primero no tienen la culpa, entonces hay que acompañar por lo menos a los pobres animales que no tienen propietario y que nadie se hace cargo. Lo que pasa es que eso implica una situación de tenencia responsable. Yo me tengo que hacer cargo de quizás de ese animal después, si el animal está acostumbrado a ir a tu casa porque vos le dejas agua y comida. Si le voy a dejar agua, un balde de agua o algo de comida, el mismo criterio para con nuestras mascotas que tenemos adentro de la casa, que se lave todos los días, que se limpie, que sea agua fresca, y comida también mañana y tarde, a la mañana temprano y tarde a la noche.
¿Qué es lo que puede producir el calor en los animales? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias de que el animal está mucho tiempo expuesto al sol?
Bueno, la enfermedad, por decirlo así, que es un cuadro en realidad, porque no es una patología, sino que es un cuadro que se desarrolla por exposiciones a altas temperaturas, igual como pasan las personas, se conoce como golpe de calor. El calor, el cuerpo absorbe esta cantidad, el calor ambiental, y está imposibilitado por su metabolismo de eliminar ese calor. No da abasto, ni la sudoración, ni el jadeo en los perros. No sé si vos sabías o la gente sabía que el perro no transpira, no tienen glándulas sudoríparas en las pieles, solamente en las almohadillas digitales. Su mecanismo de eliminación de calor es por el jadeo, donde cambian aire frío por caliente. Cuando el aire de afuera es excesivamente alto, no pueden hacer ese intercambio para enfriar la sangre. Entonces se acumula ese calor, termina elevando la temperatura corporal, que llega arriba de los 40, 41, 42 grados, y si encima el animal tiene una predisposición, como factores predisponentes como exceso de peso, razas braquicefálicas, que son los perros de cara chata, el bulldog francés, que está tan de moda, el boxer, el bulldog inglés, los shih tzu, todos animales que tienen un aparato respiratorio superior, muy cortito, eso hace que su respiración se vea alterada y son razas más predispuestas, o sea, su intercambio de ya no su respiración, también. Pero en este caso que estamos hablando de golpe de calor, su intercambio de aire frío por caliente está más perjudicado aún, entonces es más probable que también presente estos síntomas, que inclusive puede cursar con desmayos, con convulsiones, porque en realidad es por la alta temperatura, igual que los chicos con fiebre, que a veces convulsionan con temperaturas muy altas, en realidad la alta temperatura del cuerpo puede llegar a ser convulsional.
Bueno, por lo que decís, es muy importante conocer el animal que uno tiene en casa, porque son todos diferentes.
Exactamente. Nosotros atendemos pacientes desde los 500 gramos hasta los 80 kilos, hablando de perros, ¿no es cierto? Entonces, hay una diversidad racial anatómica, sobre todo lo que es en su contextura, su cuerpo, la forma de sus patas, de su columna, de su cráneo, su aparato respiratorio, que varía notablemente. No es lo mismo un Doberman, que tiene una boca y una nariz muy larga, con un aparato respiratorio bien desarrollado en las vías superiores, a un bulldog francés, como ya te digo. Cada raza tiene una predisposición a determinadas enfermedades.
Bueno, Franco, te dejo para que le querés hacer alguna consulta a Ivana.
Sí, Ivana, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Franco, ¿cómo estás?
Ivana, una cuestión, porque se pone de moda también en esta época, en el verano, pelar al perro. Y no es, sí, no es lo mismo pelar un caniche que un golden, por ejemplo, ¿no?
No, no es lo mismo, pero yo te voy a dar mi criterio, sí, mi criterio personal y lo que yo hago acá en mi clínica. Yo no estoy en desacuerdo en el pelado de un golden, por ejemplo, o de un ovejero alemán. Hay animales que verdaderamente sufren muchísimo el calor, sí, sobre todo si es algún animal que tiene algún problema cardiovascular, exceso de peso o senilidad, muy viejo. Entonces todo eso desfavorece, digamos, perjudica la o aumenta las probabilidades de riesgo de golpe de calor, etcétera. El tema es que si yo voy a pelar, un viejo pastor inglés, ¿te acordás? Ahora no hay más, pero el viejo pastor inglés es ese que era mitad gris, mitad blanco,
sí,
peludo, sin cola, también conocido como bobtail,
sí,
que era una masa de pelo. Bueno, esos perros, todos los perros de mucho pelaje, de mucho manto piloso, tienen, como tienen una protección por su tipo de pelaje, tienen una piel muy delicada. Entonces, si yo voy a pelar uno de estos animales, tengo que tener en cuenta que obviamente ese perro después no puede estar al rayo del sol, porque se quema por completo.
Claro.
Se quema, literalmente, salvo que yo le ponga protector solar en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Porque esa piel es una piel expuesta, súper virgen, queda expuesta al rayo del sol y produce grados de quemadura. Muchas veces hay que hacerlo en etapas, porque la peladora irrita mucho esa piel tan delicada que tiene debajo de tremendo manto piloso. Pero con cierto asesoramiento y haciéndolo como corresponde y tomando ciertas medidas, yo muchas veces optamos por el pelado de animales. Incluso estos animales, por muchas veces falta de mantenimiento de sus propietarios, porque desconocen, porque no tienen tiempo, por la causa que fuese, se apelotona tanto el pelo, se hace una como una especie de estopa, que no te queda otra opción de corte,
claro,
que pelarlo, porque si no, esa piel no respira. El pelo, esa estopa que se hace arriba del pelo, ese pelo arriba de la piel, impide la ventilación, la buena higiene, el cepillado, el lavado de la piel que está debajo. No puede ventilar esa piel. Entonces no te queda otra opción muchas veces que el pelado. Pero hay que tomar otras precauciones después con el animal una vez pelado. Pero no es que no se puede hacer. Por lo menos ese es mi criterio. Y la verdad que, como siempre digo, toco madera,
nunca tuve ningún problema con un animal pelado después de este tipo de raza, tomando las precauciones que hay que tomar.
Perfecto, o sea, lo ideal es hacer una consulta antes para ver si realmente el perrito, la mascota, se puede pelar y si corre riesgo o no luego.
Claro, exactamente, siempre con la indicación de un veterinario de confianza, ¿no es cierto? Obviamente esto no lo puede hacer cualquier persona. Perfecto. Esto hay que hacerlo con conocimiento de causa, hay que saber cómo manejar el animal durante el acto de peluquería y en el post, ¿no es cierto? ¿Qué cuidados tener? ¿Cómo controlar o cómo cuidar o cómo manejar ese animal después del pelado, si es que se realiza?
Perfecto.